Este mensaje es titulado Los Tres Gemidos. Esa es la realidad. O sea, el problema es que no se va a poder desarrollar el tercero porque es muy amplio y voy a tratar de hacer solo los primeros dos. Entonces, voy a titular el mensaje El Gemido de la Esperanza. Ese es el título del mensaje, El Gemido de la Esperanza. ¿Por qué? Ya lo vamos a anotar ahí. En el verso 19 en adelante, la palabra del Señor dice así: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Vamos a orar. Padre, bendiga la palabra que vamos a ministrar en esta noche. Oramos, bendito Señor, que hable a nuestros corazones, que nos motive, que nos instruya. Sabemos que todas estas enseñanzas tienen mucho, Señor, mucho que ver con nuestra salvación. Te damos gracias porque nos ayudas a acercarnos a estos principios. Gracias, bendito Dios, por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, amados hermanos. Muy bien, y claro que mucha gente quedó confundida, y ese era el objetivo, porque yo introduje la enseñanza diciendo que para muchos el cielo es estar allá volando como ángeles, cosa que la Biblia no enseña en ningún momento. Entonces no puedo retener la explicación de ese futuro que anhelamos, y les expliqué el concepto de la utopía y el concepto también de cielo nuevo y tierra nueva. Entonces yo quería dejar ese tema para que pudiéramos entrarle bien a la enseñanza cuando ya tuviéramos estos versículos, ¿verdad? Entonces digamos que la introducción usted la va a encontrar en el sermón anterior, y no quiero retroceder porque me tardaría demasiado, pero si usted quiere puede buscar la enseñanza anterior donde yo explico cómo verdaderamente el Señor, la presencia del Señor, el reino, el milenio, y todo eso lo vimos. Fuimos a Apocalipsis y revisamos Isaías, y ahí estuvimos un buen tiempo. Entonces, no voy a retroceder. Ahora, voy a continuar desde este punto. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? Pablo lo que está explicando es cuál es, la función del Espíritu Santo en nuestra era, en nuestro tiempo. Incluso la palabra la estudié con ustedes hace unas dos semanas, cómo ellos dividían los tiempos, ¿verdad? Entonces, Pablo lo que está queriendo presentar, y lo voy a dejar así, es que él dice que nos da el poder de la resurrección, pero como creyentes tenemos que bregar con un cuerpo, tenemos que bregar con una humanidad que tiene la naturaleza caída, que tiene, hermano, esta connotación que estudiamos con ustedes en Romanos hace 4 semanas, de carne, de humanidad, ¿verdad? Porque a veces le dice cuerpo Pablo, a veces dice carne, pero lo que explica es, si tenemos al Espíritu Santo, que es la resurrección, que es el poder de Dios en nosotros, ¿cómo podemos bregar con un cuerpo que está condenado a la muerte y al pecado? Entonces, Pablo quiere presentarnos estas tres latitudes, estas tres perspectivas de cómo el creyente, a pesar que tiene toda la presencia de Dios en su vida, tiene la victoria de Dios en su vida, tiene el poder de Dios en su vida, pero está amarrado al pecado en su cuerpo. Entonces, todos los días, desde que amanece hasta que anochece, usted va a pelear para sujetar sus pasiones, para sujetar sus deficiencias de carácter, para sujetar los impulsos de la carne al pecado. Usted lo va a luchar para no sujetarlos al pecado, sino que para liberarlos y llevarlos a Cristo por medio del Espíritu. Pero no es fácil. ¿Por qué? Porque qué bueno sería que con solo nacer de nuevo, como lo hemos experimentado la gran mayoría aquí, que hemos recibido a Jesús, hemos recibido el nuevo nacimiento, y que ya el pecado ya ya no fuera una realidad en nuestra vida. Claro, Pablo nos ha explicado que el pecado ya no nos puede dominar, que el pecado ya no nos puede someter, que el pecado ya no puede hacer nada en nosotros para condenarnos. Pero en la vida real, en la vida diaria, usted va a luchar con el cuerpo de muerte, va a luchar con sus impulsos. Tiene que luchar porque los ojos se le desvían, tiene que luchar porque el corazón se le enorgullece, tiene que luchar porque tenemos tentaciones todos los días, bregamos con debilidades todos los días, y todos los días vamos a tener el cuerpo de muerte. Entonces Pablo va a explicarnos en qué momento vamos a ser libres de eso, en qué momento ya no vamos a estar sometidos a eso. Entonces el anhelo de Pablo es decirnos, mire, va a llegar un día donde ya no vamos a tener que pelear con este cuerpo de muerte, ya no vamos a tener que luchar con esta situación. Entonces ya les voy a explicar, porque les voy a dar teología, pedacito de teología, no gran cosa de teología, pero les voy a explicar los tres tiempos, ¿verdad?, de la salvación. Entonces muchos no las saben esas cosas, pero yo se las voy a explicar, y no son cosas grandes, y espero que los apunten. Primero, veamos la creación. Diga conmigo, la creación. La palabra en el texto griego nos da una, digamos, una concepción de todo lo que está fuera del hombre, que es parte de la creación de Dios. Es decir, no debemos incluir aquí al ser humano, porque ya Pablo le va a dedicar su tiempo. La creación entonces, hermano, es toda, se llama infracreación. ¿Por qué? Porque es todo lo que está fuera del ser humano. La naturaleza, la cuestión de los mares, los cielos, la tierra, toda la creación, los animales de la creación, la fauna, es decir, todo lo que no es ser humano. Pero ponerle atención a esto, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el 19, diga conmigo, el anhelo de la creación. Pablo juega con una figura poética, porque personifica la creación, como que la tierra, como que los cielos, como que tuvieran su propia existencia, como que fueran personas. Entonces es una forma poética de presentar a toda esa creación como que tuviera independencia y como que fuera un ser humano. Entonces, ¿qué es lo que presenta? Le voy a explicar el 19 y la figura para que la entiendan. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El anhelo ardiente en el texto griego, ¿verdad? Apocaradoquia, es extender el cuello para ver algo fijamente. Diga conmigo, extender el cuello para ver algo. Entonces, la creación no tiene cuello ni rostro, o sea, pero Pablo está ocupando una figura, ¿verdad?, física, humana, antropomórfica, para reflejar como que usted haga de caso que el mar, los animales, los cielos, la tierra están expectantes, viendo hacia un solo lugar, hacia una sola condición. Ojo, que esto ya le había explicado, ¿verdad? Esto ya lo había explicado. Entonces, imagínese usted la tierra extendiendo el cuello para ver fijamente hacia un destino, hacia un punto. Y lo que quiere decir esa palabra, quiere decir poner todo el esfuerzo, poner todo el enfoque en un solo punto. ¿Qué quiere decir? La creación completa está expectante, está viendo hacia un destino y está esperando algo. ¿Por qué? Porque incluso la otra palabra que ocupa el 19 dice, es el aguardar. Mire bien, aguardar es una palabra para ser humano en el texto griego, como que está esperando, ¿verdad? Como que está sentadito, nervioso. Es como cuando usted va a pedir la visa americana, ¿verdad? Y por un tiempo lo dice, siéntese ahí. Y usted ve aquí, ¿verdad? Porque en la misma sala, ahí donde está la embajada, la gente dice, este es el que está dando la visa, el otro no va. Cuidado con caer usted con el negro que no da la visa, ¿va? Porque dicen que hay un negrito ahí que no da nada, ¿va? Pero ni el buenos días. Entonces, usted se sienta y usted ve, y ay, que no me vaya a tocar con este, que no me vaya a ir. Entonces usted está viendo a la ventanilla y está esperando pasar. Entiende ahora cómo está la creación: nerviosa, ¿ah? Enfocada, pero nerviosa, tensionada. Ahora, solo la creación, ¿por qué? ¿A quién debemos de excluir? Primero, tenemos que excluir a los ángeles. Los ángeles no están esperando. ¿Por qué? Porque ya ellos son de Dios, le pertenecen a Dios como creación. Fíjese que una diferencia en genealogía de cómo Dios crea al hombre es que al hombre crea Adán y Eva. Entonces, tenemos y transmitimos la sangre. Y entonces hay una raza humana que se crea. A los ángeles, Dios los creó por un acto, pero son individuales uno por uno. ¿Qué quiere decir eso? Que no comparten sangre, que no tienen la misma naturaleza. Por eso es que los ángeles tienen santidad total. Son independientes. Si Dios hubiera querido salvar los ángeles, tuviera que haber muerto uno por uno. O sea, tenía que morir por un ángel, por el otro, porque no se transmite su creación. No es como el hombre, que ha sido una creación, ¿verdad? Por transferencia, por transmisión, porque hay una genética que nos acompaña. Entonces, tuvieron relaciones la primera pareja, después la segunda, y así nos fuimos multiplicando, porque el mandato fue, ¿verdad? El mandato cultural es multiplicarse, crecer y multiplicarse. Entonces, los ángeles no son así. Dios los creó en un solo acto, de forma independiente. Entonces, con características distintas al hombre. Entonces, los ángeles no están esperando. Sí, quieren ver, pero no son ellos los que están esperando. Es la creación, y allí tenemos que sacar a los ángeles porque no son parte de eso. Dos, tenemos que sacar a los demonios, porque los demonios son ángeles que han caído de su, digamos, de su posición primitiva. Para los que no saben esto, y esto ya lo aprendí hace muchos años, y no en teología, sino que allá escuché al doctor Armando, al Dusin, hace quizás unos 15, 16 años, y decía al Dusin que hay un salmo que dice que cómo fue esa creación antes del hombre. O sea, a los ángeles Dios los creó antes del ser humano, antes de Génesis. Dios creó a los ángeles. Y la caída de los ángeles fue antes de la creación del hombre. Entonces, los demonios no esperan eso. ¿Por qué? ¿Por qué no están esperando esto? ¿Por qué no están expectantes? Porque ellos están condenados. Entonces, ellos, hermanos, no pueden esperar. Incluso Pedro en su epístola dice que hay huestes, ¿verdad?, que están ahí. El pastor Tony, él explica mucho eso. Algunas cosas coincidimos, algunas cosas no. Pero lo que yo les puedo decir es que en ese lugar, en el abismo, hay ángeles cuya cárcel es el abismo y no pueden salir de ahí. Son demonios condenados ya por un juicio. Eso es teología. Pero a usted lo que le tiene que interesar es que los ángeles no están esperando, ya están condenados, los demonios condenados en el abismo no están esperando ese día, no están esperando lo que la creación espera. ¿Quiénes más no esperan? Los que no creen en Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los que no creen en Cristo no les importa resucitar, no les importa a dónde va el destino de su alma. Que ojo con esto, o sea, mire, cuando nosotros le decimos a una persona, si usted muriera ahora, ¿a dónde iría su alma? Sí, es cierto, pero quiero decirles algo, como la primera enseñanza que les di. Es que cuando uno sufre en el infierno, no sufre con el alma, sufre con un cuerpo que va a ser dado en la resurrección de los muertos para sufrir las llamas del infierno. Entonces no hay que ser. ¿Por qué? Porque como que el alma, ¿verdad? El alma va a estar ahí. No. El alma va a ser unida a un cuerpo resucitado, caído, para sufrir las llamas del infierno, el Gehenna, el lago de fuego de Apocalipsis 20. ¿Por qué? porque ahí van a sufrir su condena. Entonces, cuando usted le dice, es que su alma, sí, no, pero el estado final del infierno tiene que tener una parte corpórea, tiene que ser una parte cuerpo para sufrir el dolor, ¿va? Entonces, quiero decirles esto, la gente que no tiene al Señor, que no conoce al Señor, ¿qué le interesa si el Señor viene mañana, si el Señor lo resucita, no lo resucita? Si este lenguaje para el que no es cristiano es como inglés o como alemán o chino, mandarín. O sea, yo no sé nada de eso. A la gente que no tiene a Cristo en su corazón, lo que les interesa es, yo no soy tan malo, no sé, no hago tanto mal, no me porto tan mal, y creen que con ser bueno se van a ir al cielo. No te vas a ir siendo bueno al cielo. Te vas a ir creyendo en el único bueno que ha existido, que es Jesús el Señor. Vos no sos bueno ni vas a ser, porque la Biblia dice que no hay justo ni a uno. Muy bien. Entonces, los inconversos no están expectando, ellos no están esperando nada, no están estirando el cuello. Es la creación. Y podemos agregar ahí que claramente, ¿verdad? Podemos ver esos tres grupos, puede haber otro más, ¿verdad? Lo vuelvo a repetir, están los ángeles santos, los que no han caído, los ángeles caídos como los demonios, y los inconversos que no les interesa el futuro, ¿verdad? Entonces, no ubiquemos esos grupos ahí. Entonces, veamos nuevamente el 19 para que nos quede claridad. Porque el anhelo ardiente, la palabra es extender el cuello y ver hacia un solo punto y esperar algo. De la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué es lo que yo les expliqué en este versículo? La creación está esperando el día que Dios resucite a los que han creído en Él. O sea, hermanos, usted dice, ¿y por qué la creación está esperando la resurrección de los santos? ¿Quiénes son la resurrección de los santos? Todos aquellos que cuando venga Cristo van a estar muertos, pero Cristo los resucitará como así resucitó Él al tercer día. Y los va a transformar dándoles un cuerpo de gloria. Diga conmigo, cuerpo de gloria. Pastor, explíqueme eso un poquito. No profundizaré. 1 Corintios 15, 51. Vaya conmigo. 1 Corintios 15, 51. Entonces, aquí está el orden de las resurrecciones. Mire lo que dice 51. He aquí os di un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Por qué? Porque los que hayan muerto creyendo en Cristo van a resucitar para recibir su cuerpo de gloria. Y los que estén vivos, cuando Cristo venga, recibirán un cuerpo, serán transformados sus cuerpos. Mire lo que dice el 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. O sea, ¿qué es lo que está esperando la creación? Que Dios, o sea, ojo, ponga atención, diga conmigo, a Jesús. O sea, es que el problema de nosotros es que la creación no es que esté esperando directamente que el hombre resucite. No, está esperando la venida de Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque cuando Jesús venga en su segunda venida, para los que son bautistas pero no tienen la posición dispensacionalista, vendrá antes de la... Mejor no digo nada. Diré lo que tengo que decir. Jesús va a venir después de, al final de la tribulación. Y esa será su segunda venida. Y cuando venga, va a comenzar una nueva era. Diga conmigo, una nueva era. Un tiempo diferente. Un tiempo de paz. un tiempo donde Jesús va a ordenar el mundo. Entonces, ¿qué es lo que está describiendo 1 de Corintios 15? 1 de Corintios 15 está describiendo el orden de las resurrecciones. Si usted quiere, leamos 44 para que veamos. 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en... ¿Por qué? Porque habremos muerto con un cuerpo limitado, pecaminoso, y Dios nos va a dar un cuerpo de gloria. Ahora, ¿qué significa tener un cuerpo de gloria? Explico. El cuerpo de gloria quiere decir que usted ya no va a tener pecado en su cuerpo. Usted ya no va a tener esta naturaleza caída que yo tengo, que usted tiene. Por eso está esperando ese día. O sea, ese día será glorioso. Ya se lo voy a explicar por qué. Y ahí es donde les voy a dar un poquito de teología. Mire el 44. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo así de fácil. ¿Por qué? Este cuerpo es terrenal, animal. Nos van a enterrar con este cuerpo, ¿sí? Pero cuando resucitemos, recibiremos un cuerpo espiritual. Ahora, mire lo que dice después, punto y seguido. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Mire bien, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu viviente. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. ¿Por qué? Porque primero se tiene que resucitar el cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el segundo Adán? Es Jesucristo. Tuvo que resucitar el primero para nosotros recibir también el privilegio de la resurrección. Por eso Cristo es la primicia de la resurrección. Jesús fue el primero en resucitar. Y así como Cristo resucitó, resucitará a los que hemos creído. Entonces, mire, hermano, le voy a explicar algo. Déjese ya usted, espero que aquí haya gente, porque hay gente que no tolera eso. Deje de andar hablando mentiras. Que usted quiere, mire, que yo lo que quiero es estar, ¿verdad?, ahí en el cielo, ya con mire, lo que debería de estar haciendo es preparándose. Día conmigo, prepárese. ¿Cómo se va a preparar? Mejore su carácter, hombre. Aprenda Biblia. Humíllese, deje de ser soberbio. Porque cuando usted resucite, ¿para qué cree que lo va a resucitar el Señor? Para estar volando con Él. Para gobernar con Cristo. Diga conmigo, gobernar con Cristo. ¿Qué les dijo Jesús a los apóstoles? ¿Ah? Les dijo con claridad. Timoteo, ¿qué es lo que dice? Que reinaremos con Él. Reinaremos con Jesús. Entonces, el problema de la gente es, me morí, ya me voy al cielo. Me morí, me voy al infierno. Qué fácil, no, hombre. Si falta, vos estás aquí para prepararte para lo que viene. Y lo que te limita, lo único que te detiene es este cuerpo que se descompone todos los días. O sea, nuestro paso por este mundo es temporal. Lo que sí es verdadero es la eternidad. Entonces, y quiero decirles esto. Nosotros vivimos en un mundo en donde tenemos un espacio, un lugar en el mundo. Pero entrar, vaya, ¿qué significa estar en el cielo? ¿Qué significa estar en la eternidad con Dios? Significa, oiga bien, ponga atención, entrar en una dimensión espiritual con Dios. La dimensión que nosotros no conocemos, la dimensión donde Él habita, la dimensión, o sea, hay personas que dicen, mire, ¿dónde está el cielo? Ah, es que está allá después del universo, que pasa todo el universo. El primer cielo es la atmósfera, el segundo cielo son, el primer cielo es el que nosotros vemos, el segundo es la atmósfera, el tercero es más allá del universo, ¿va? El tercer cielo, ¿va? Entonces creen que Dios está allá, y no, Jesús dice que está en medio de su pueblo, y no, Jesús dice que está donde dos o tres estén reunidos en su nombre, allí estaré yo en medio de ellos. No dice Mateo eso, hablando de las disputas entre hermanos. Entonces, ¿dónde está Dios? Allá, lejos, o en medio de nosotros. ¿Qué significa eso? Que está en una dimensión espiritual. Pero la gente, allá está mi abuelo cuidándome, allá no te está cuidando nadie. Allá hay estrellas. Allá estaba mi papita cuidándome. Pues tu papita no te está cuidando, el que te está cuidando es el Señor. Y está aquí en medio de su pueblo. Él, cuando nosotros lo adoramos, lo exaltamos, cuando nosotros lo llamamos, lo invocamos, cuando llamamos su nombre, Jesús está en medio de nosotros. Y no dice Apocalipsis que Él camina en medio de su iglesia. Él camina en medio, hermano, de los candeleros. O sea, Él está en medio de su pueblo. No poéticamente hablando, Dios es la eternidad. Para entender dónde Él está, está bien que digamos, allá está, en más allá del universo, está bien. Pero eso es poéticamente hablando. Porque la Biblia dice muchas veces que los cielos son el estrado de Dios. Entonces, sí, la Biblia quiere explicar eso, pero como es un lenguaje espiritual profundo, no alcanza a explicárnoslo. Y nuestra mente no nos da, hermano. Si nosotros comenzamos a pensar en el cielo, nos volvemos locos. ¿Ah? Si nosotros queremos pensar en el cielo, más se nos va a quedar el pelo, las preocupaciones. Porque es una dimensión que nosotros no entendemos. Ahora, vuelvo a repetir. La Biblia dice que Dios está, habita en el cielo. La Biblia dice que Dios está en lugares celestiales. Yo no lo niego, pero es la forma que la Biblia tiene de explicar una realidad que es inexplicable. Es inexplicable. O sea, ¿cómo vamos a explicar nosotros el cielo? ¿Cómo vamos a explicar nosotros esa dimensión de Dios, esa presencia? ¿Quién la puede explicar aquí, hermano? Nadie. Entonces la Biblia toma formas para explicarle a la mente finita del hombre, para que nosotros aprendamos que Dios está lejos, que Dios no tiene, ¿verdad? No podemos alcanzarlo y que vive lejos, pues. Pero realmente Jesús nos manifestó que por medio de su Espíritu, todavía dice en el Evangelio de Juan, no los dejaré huérfanos, les dejaré otro consolador. ¿Quién es? El Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es Jesús en medio de nosotros, el Espíritu de Dios en nosotros. Tremenda profundidad, hermano. Yo hasta siento que quizás vengo así, un poco profundo hoy, ¿verdad? Del montón de deudas que tengo. Pero es grande, ¿verdad? Que es bien difícil explicar las cosas espirituales. Pero si usted le pone atención, le voy a decir algo. Póngale atención a las cosas de Dios y usted las va a entender. Si solo se necesita voluntad de decir, voy a aprender Biblia un poquito más, y usted va a ir entendiendo. Entonces, ¿qué he querido explicar con esto? Que nuestro destino es estar con Jesús y que necesitamos un cuerpo para estar con Jesús. Y este cuerpo no nos sirve porque este cuerpo tiene pecado y muerte. Y necesitamos un cuerpo de gloria para estar con ¿quién? Con Jesús. Porque entonces no lo podemos ver porque Él es santo. Y este cuerpo tiene muerte y pecado. Entonces recibiremos un cuerpo transformado, como Pablo lo dice. Amén, hermanos. Muy bien, entonces volvamos a Romanos para que nos ubiquemos en donde estamos, 8:19. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué dice la manifestación? Porque ya nosotros tenemos la gloria en nuestra vida. Si lo que no tenemos es el cuerpo, ¿verdad? Entonces el cuerpo correcto, el cuerpo adecuado, entonces se va a manifestar. La palabra que aparece ahí en griego tiene que ver con un apocalipsis, con una revelación, porque nos veremos, imagínense ese cuerpo que vamos a recibir, limpio, santo, un cuerpo de gloria. Yo no me puedo imaginar eso, no sé cómo va a ser. Parece que va a ser como el de Jesús cuando resucitó, pero no lo puedo afirmar. No puedo decir, mire, hermano, así, porque el cuerpo de Jesús es de gloria. ¿Y cómo yo voy a tener, verdad, las mismas características? No, vamos a tener otra transformación en nuestra vida. Pero ¿cómo será ese cuerpo brillante, esplendoroso? Mire, no importa cómo sea, lo que sé es que no va a tener pecado, hermano. Eso sí se lo puedo garantizar. No les puedo garantizar otra cosa, pero pecado no va a tener ese cuerpo. Ahora, veamos aquí, está expectante la creación, esperando el día de la venida de Jesús, de la resurrección de los muertos en Cristo. Eso es lo que está esperando la creación. Entonces vea el 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, fue sujetada a qué. O sea, ponga atención, el texto 20 tiene dos extremos. Diga conmigo: vanidad, esperanza. Vanidad, esperanza. La palabra en el griego, vanidad, mire, es vacío. Diga conmigo: vacío. ¿Por qué? Porque, escuche bien, aquí es donde quiero que entendamos un poquito Génesis, ya lo vamos a buscar, pero se lo voy a explicar antes de entrar, porque si no, no vamos a comprenderlo. Cuando el hombre pecó, se frustró. Muchas Biblias la palabra vanidad la traducen como frustración. Diga conmigo: frustración. ¿Qué quiere decir eso? Que no alcanzó a hacer lo que debía de ser. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios era que nosotros viviéramos en un lugar donde la provisión de Dios estuviera siempre sin pecado. Pero ¿cuál fue el problema? El hombre transgredió, el hombre desobedeció y metió la vanidad. Entonces, esta vanidad se manifiesta en que la tierra está maldita. Diga conmigo: la tierra está maldita. ¿En qué manera? Vaya, la Biblia dice que hay varias cosas. Número uno, trabajarás con sudor, ¿verdad? Número dos, espinos y cardos, ¿verdad? Pero yo voy a agregar una que está implícita, ¿qué es? Muerte. Las plantas se secan. La naturaleza se deteriora, los animales se mueren. Entonces, la tierra quedó maldita cuando el hombre transgredió el mandato de Dios. Y desde ese momento se frustró en lo que debería de ser la naturaleza, se frustró lo que debería de ser la creación, se frustró. Todo quedó en una vaciedad. Pero entonces, ¿quién la condenó? Esa es la pregunta. ¿Quién condenó a la tierra, la creación? Y aquí nos responde algo el versículo. Vea lo que dice el 20. Porque la creación fue sujetada, jupotazo, o sea, fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, en esperanza. Entonces, aquí hay dos elementos. Primero, ¿por qué no fue por su voluntad? Porque el hombre pecó. La tierra no pecó. ¿Quién fue el que pecó? Ahora, poneme atención en esto. El hombre está conectado con la tierra. Y no voy a hablar ahora de los movimientos ecológicos, porque hay un gran movimiento en Europa. Hoy mismo, esta misma semana, se decretaron nuevas leyes. El que tire basura lo van a meter preso. Bueno, ya sabemos, pues, cómo las leyes se están hoy actualizando. ¿Por qué? Porque en la reunión que tuvieron en Europa esta misma semana que pasó, se dijo que ya no hay retroceso, que la tierra está en una desmejora que no se detiene ya. Y si no ponemos un reparo ya, o sea, ya no podemos evitar que se deteriore y pagar las consecuencias. Sus hijos, hermanos, no van a tener agua. Sus nietos, perdón, mis nietos no van a tener agua. Porque nosotros hemos contaminado todo. Entonces eso no lo podemos parar. Pero podemos poner medidas para que las cosas no sean tan malas. Pero si no dejamos de tirar basura, si no dejamos de tirar plástico, si no dejamos de hacer esto, va a ser peor, hermano. Va a ser peor. Entonces, no fue por voluntad de la tierra ni la creación, sino que fue porque el hombre de alguna manera está conectado con la tierra. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que el hombre trabajara la tierra y que comiera de la tierra. Pero el hombre, al pecar, maldijo Dios la tierra. Y el hombre ya no puede comer, no puede sustentarse en esta ciudad. O sea, hermano, ya no hay donde. Si usted ve, se quiere construir. O sea, hay lugares que todavía están, digamos, con vegetación. Pero en 20 años, profetizo, que donde usted ve palo, bueno, algunos ya ni van a estar, pero yo, aquí en la iglesia, no en la tierra. Entonces, en 30 años, estos van a meter ahí casa, hombre, en el cerro. Aquí va a haber un solo caserío, hermano. Ya no va a haber la neblina que vemos en las noches. Eso ya, olvídese. Olvídese. ¿Por qué? Porque el hombre está conectado con la tierra. ¿Y en qué sentido? Por la desobediencia del hombre, Dios no maldijo al hombre, maldijo la tierra. Entonces, eso es lo que dice el negrito del Batey, que Dios hizo el trabajo como castigo, es otra mentira. El trabajo es bendición, porque antes de que el hombre pecara, el hombre tenía que labrar el huerto del Edén. ¿Qué quiere decir eso? Que el trabajo es bendición de Dios. Deje de andar esperando que le manden pisto a Estados Unidos en Navidad. Deje de andar esperando que se acuerden sus parientes. Ese milagro no va a pasar. ¡Trabaje! ¡Trabaje y deje de robar! Y Dios lo va a bendecir. Ya va a ver cómo va a tener abundancia esta Navidad. Y deje de comerse las 12 uvas al final, a las 12, porque eso tampoco le da prosperidad. La única forma de prosperar es Dios y la bendición sobre nuestras vidas laborales. Usted trabaje y busque a Dios, y Dios lo va a bendecir por medio del trabajo. Amén. Entonces, las uvas tráigamelas a mí. ¿Ah? Yo me las voy a comer aquí, ¿verdad? Con todo gusto me las como. Ahora, note esto. Quiero que noten la conexión del hombre con la tierra. ¿Cómo? Vea Génesis 3 y allí usted lo va a ver. Mire bien. Génesis capítulo 3, versículo. Mire lo que dice el verso. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y en polvo volverás. Esa es la sentencia, diga conmigo la sentencia. ¿Quién sujetó a la tierra a la vanidad? Dios. Dios sujetó a la vanidad por sentencia del pecado. ¿Quién fue el que la detonó la maldición? ¿Quién trajo la maldición a la tierra? El hombre. Pero el que la sujetó a vanidad es Dios. Pero de la misma manera como la somete a vanidad, la ha sometido a esperanza. Diga conmigo, vanidad, esperanza. Es decir, esto se convirtió en un desierto difícil de trabajar, nos cuesta ganarnos unos centavos, hay una gran pobreza en la humanidad. Pero todo eso Dios lo hizo con un propósito, para que conociéramos la esperanza. Y usted me dice, pastor, o sea que todas estas cuestiones de pobreza, ¿por qué cree que Dios lo permitió? Para que busquemos a Dios. O sea, si nosotros no viéramos cómo es esto, hermano, mire, enfermedades, pobreza, necesidad. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios al someter la tierra a vanidad? Que el hombre diga, busquemos a Dios, porque es la única forma de estar mejor. No podemos estar plenamente bien, pero yo creo que los cristianos en medio de este mundo corrompido vivimos mejor que los que no creen en Dios. Porque el cristiano, hermano, no chupa poquito, roba poquito, no mujerea poquito, o sea, somos buenos, pero la bondad no quiere decir que somos santos, no, quiere decir que hemos entendido que este mundo está mal. Y con Cristo nosotros vivimos mejor, ¿verdad? Vivimos bien. No es que tenemos, algunos tenemos, otros no tenemos, otros tienen poquito, otros tienen un montón, pero Dios sabe a quién le da. Pero lo que le quiero decir es que el factor de victoria del ser humano es Jesús. Entonces, si con el hambre que hay en la tierra, si con la pobreza que hay en la tierra, con las enfermedades que hay en la tierra, no ves a Cristo, entonces estás perdido, porque mira el COVID cómo nos atacó y sigue. Entonces, van a venir cosas peores. Entonces, ¿para qué Dios hace estas cosas? ¿Para qué las somete a vanidad a la tierra? Para que veamos a Dios y digamos, solo si me apego al Señor tengo esperanza de un futuro diferente. Entonces, pero note esto, le voy a enseñar la conexión. Mire el versículo número 17, Génesis 3, 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Pero mire ahí el punto y coma, o sea, es una idea. Pero mire, mire lo que dice después del punto y coma. Maldita será la tierra por tu. O sea, no fue por causa de la tierra, ¿verdad? Sino que fue por causa de quién. Del varón. El hombre, por la causa del hombre, Dios sometió a vanidad la creación. Pero al mismo tiempo que la sometió a la vanidad, para que sufriera el hombre en este mundo y que volviera a ver a Dios, a la misma manera trajo esperanza. Ya lo explico. Veamos el punto y coma. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. O sea, ahí está claramente la relación del hombre con la tierra. O sea, sí somos responsables de cuidarla y también de ensuciarla. Y somos culpables de haber traído la maldición, porque Dios tuvo que someter la vanidad. Ahora, también la sometió a esperanza. ¿Por qué razón? Porque al mismo tiempo que la tierra cayó bajo la maldición de la vanidad, Dios proveyó en el futuro la salvación. Diga conmigo, la salvación. Entonces, el deseo de Dios era que a través del sufrimiento de la tierra, de los problemas que la tierra tiene, la creación tiene, la ferocidad de los animales, la maldad que hay, ¿verdad? Y la contaminación y todo lo que en la tierra ya no produce mucho, el hombre va a conocer la salvación. La salvación en Cristo traerá, escuche bien, una restauración de la tierra y también una restauración del hombre. O sea, Cristo revierte la maldición del pecado de la creación totalmente. O sea, no solamente nos quita la maldición a nosotros, sino que también la quita de la creación, de toda la creación que fue contaminada con el pecado, porque el pecado del hombre trajo la maldición a la tierra. Volvamos a Romanos 8 y leamos el verso 20. Mire lo que dice: porque la creación fue sujetada, jupotazo, a vanidad, no por su propia voluntad, sino que fue por culpa del hombre, ¿verdad? Coma, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Por causa? ¿Quién la sujetó a esperanza? Dios. Porque al mismo tiempo, fíjate que si Dios no lo hubiera, no, o sea, imagínese vivir en el desierto, que cada vez este mundo tiene más calor, más cosas terribles. Pero Dios dijo: lo voy a permitir porque quiero que ellos entiendan que la salvación, que Jesús, mi Hijo, traerá la restauración también de la humanidad, la restauración del hombre y la restauración de la creación totalmente. Entonces, esto es necesario que lo apunten. La salvación tiene tres tiempos. Tiene tres tiempos. Diga conmigo: pena. Pena. Muy bien. Lo primero que Dios hace por medio de Jesús es salvarnos de la pena del pecado. Amén. ¿Qué es la pena del pecado? La pena es la sanción, el castigo, que es el infierno. Cuando recibimos a Cristo en el corazón, nos da la salvación de la pena del pecado, que es la sentencia de sufrir en el infierno eternamente. Ese es el primer tiempo de la salvación. El segundo tiempo de la salvación es el poder. Diga conmigo: el poder. Una vez que hemos sido salvos y Jesús nos libra de la pena del pecado, nos libra del poder del pecado. Diga conmigo: el poder del pecado. ¿Y cómo nos libra del poder del pecado? Mire usted, mire qué bonito cómo usted, como cristiano, usted lucha por ser santo. ¿Ah? Aquí hay solo santos. ¿Ah? Entonces, hemos sido apartados. A Jehová, santos, apartados. Pero ¿cuál es el punto? Usted tiene que poner de su parte, hombre. Si se fumaba dos cigarritos, échese uno. Si le gusta el rompope, pues ya no tome rompope, tome solo una botellita de vino y va a quedar zapatón. Pero, o sea, ¿a qué me estoy refiriendo? Busque la santidad, hombre. Pero una santidad práctica, no hipócrita. Ay, ya no veo la tele, ya no veo internet y me voy a encerrar aquí, yo no veo nada. Sácate los ojos mejor. No, práctico, busca el rostro de Dios. Y cuando ya pases por las páginas que vos sabés que son puras cosas que te inclinan a la maldad, las pasás, las quitás. Igual, los ojos siempre nos llevan y nos inclinan, el corazón nos inclina a la maldad, pero usted sabe por dónde usted es su parte débil. Entonces lucha, hermano, con eso. Entonces, el segundo tiempo de la salvación es que nos salva del poder del pecado. Primero nos salva de la pena del pecado. Segundo, nos salva del poder del pecado por medio de la santificación, perdón. Y número tres, es lo que estamos esperando. Diga conmigo, presencia. Dios ha preparado un plan para salvarnos de la presencia del pecado. Presencia del pecado. ¿Sí? Presencia. Entonces, algunos no le pegan, entiendo. Pero cuando yo digo presencia es que un día Dios va a quitar todo el pecado. Todo el pecado del cuerpo, de la creación, Dios lo va a sacar, ya no va a existir. Diga conmigo, Jesús venció la muerte. Jesús venció el pecado en la cruz. Un día pecado, un día muerte, te vas a terminar por completo. Y ya no te vas a llevar a ningún niño, y ya no te vas a llevar a ningún anciano, y ya no vas a enfermar a nadie, porque Cristo nos ha prometido que el pecado tiene que salir de este mundo. Así como entró por el primer Adán, el segundo Adán la sacará el pecado totalmente. Entonces, muchos no entienden esas palabras, pero se las explico. ¿Cómo Jesús y Dios nos salva, verdad, de la pena del pecado? Por medio de la justificación, que es creer en Jesús por fe. La justicia de Cristo. ¿Cómo nos salva Jesús del poder del pecado? Por medio de la santificación. ¿Y cómo nos va a salvar de la presencia del pecado? Diga conmigo, glorificación. Tres palabras teológicas, señores: justificación, santificación y glorificación, que es el momento donde el cuerpo del hombre ya no tendrá pecado. Por eso, hermanos, la esperanza es cuando ya no haya pecado en mi cuerpo, en la creación, y Jesús haya sacado por completo el pecado de la humanidad. Hermanos míos, ¿qué estamos esperando? ¿Ir al cielo? No. ¡Resucitar! ¿Qué es lo que estamos esperando? La resurrección poderosa, donde comprobaremos, donde entenderemos que valió la pena perseverar, valió la pena los días de culto, valió la pena venir y conocer el evangelio, valió la pena ir a evangelizar, valió la pena servirle a Cristo, valió la pena apartarnos del pecado y buscar a Jesús, valió la pena, señores. ¿Por qué? Cuando resucitemos, nos daremos cuenta del privilegio, del gozo, de la gloria de compartir con Cristo eternamente. Ahí es donde nosotros sabremos. No es morirnos, irnos al cielo. No, es cuando Cristo resucite a los muertos que han creído en Él. Y ahí, como decía mi pastor fundador, veremos de quién son las mulas. Ahí Dios recompensará a los que amaron a Jesús, a los que aprendieron de Jesús, a los que llevaron ayuda a la gente, a los que oraron por los enfermos, a los que buscaron ayudar a la gente pobre. O sea, todo eso habrá valido la pena, hermanos. Por lo tanto, la creación tiene extendido su cuello viendo el día en que se dé la resurrección. Y número dos, además de eso, hermano, el que sujetó a vanidad y esperanza es Dios, no por culpa de la tierra, sino que por culpa del hombre que trajo la maldición. Pero el día que nos dé la esperanza a Dios es cuando ya el pecado haya salido por completo de la creación y de los seres humanos. Hermanos míos, luchemos, guardemos estas poderosas enseñanzas y compartámoslas para que la gente sepa que nuestra esperanza es estar con Cristo. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia.